recorrido sonoro por los diferentes rincones de nuestro
México lindo.
México lindo. México lindo.
Por Elizabeth Bravo.
Gabriel Mancera.
No, para nada, nada que ver con Miguel Ángel Mancera, pero se ha hecho un relajo, mucha gente los confunde. Pero Gabriel falleció mucho antes de que naciera Miguel Ángel, y según parece, tampoco son ascendiente y descendiente. De quien vamos a hablar hoy, sin disminuir a nadie, es un gran hombre que mereció ser uno de los primeros honoris causa de la Universidad de México, recién inaugurada en la era porfirista y por Justo Sierra, quien fue quien se la entregó. Y estos premios son de verdad algo muy serio, porque tienen que darse a personas que, entre otras cosas, tienen méritos excepcionales por su contribución al desarrollo de la humanidad, tanto por lo que respecta al saber universal como por sus trabajos extraordinarios en el mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar humano. No es cualquier baba de perico. Una vez aclarado el asunto y dejar pintado el perfil de Gabriel Mancera, echémonos el clavado a la historia, y esta se inicia en Tulancingo, allá en el estado de Hidalgo. Es zona riquísima en minerales, y la familia de Gabriel Mancera, en el siglo XVIII, era dueña de varias minas en un lugar ahora muy turístico, El Chico. Mancera nace en 1839, y como heredero tiene la oportunidad de recibir una muy esmerada educación, escogidos preceptores y después escuelas de renombre como la de San Juan de Letrán, ya en la Ciudad de México, para llegar a graduarse en el Colegio de Minería como ingeniero. Y de ahí emprende una larguísima carrera profesional, ya en la práctica y poniéndose al día constantemente, no solo en la minería, sino en la industria más floreciente del siglo XVIII y la que se da en el mundo entero. De hecho, Mancera se especializa en el invento que cambió al mundo, que llevó a la humanidad a la civilización y abrió el camino para todos los demás inventos, aquel que le cambió la vida a pobres y ricos. En México llegó a ser importantísima esa rama de la civilización y nuestro orgullo en esos años. Fue además el facilitador de la Revolución Mexicana, los ferrocarriles. Y Mancera construyó, abrió, diseñó, operó varias rutas cubiertas por este medio de transporte, que disfrutan todos los países menos el nuestro. Y yo me pregunto, y sé que muchos de ustedes conmigo, ¿por qué en México los destruyeron? ¿Por qué los eliminaron? ¿Por qué los liquidaron? Bueno, ¿por qué? Vaya usted a saber por qué. Creo que es el único país que, teniendo un sistema ferroviario que cubría casi todo, de norte a sur y al este, en lugar de modernizarlo, como todos, lo desbaratamos, lo borramos del mapa. En un país así de grande y de caprichosa y terrible orografía, que por fin permitía gran salida de mercancías, ganado y al mismo tiempo el traslado de pasajeros de manera muy económica o muy cara en el mismo transporte, según el sapo o la pedrada. Esto significa que escogías entre pullman, cuarto privado con baño, en primera de día ibas viajando en sillones, pero de noche en litera. Segunda y tercera no tenían muchos lujos, pero cabíamos todos los mexicanos. ¿Y cómo lo gozamos a los que nos tocó? Fue maravilloso. El presidente Zedillo, además del error de 94, del cual seguimos padeciendo la crisis, decidió liquidar esa riqueza nacional. No venderla a extranjeros, aunque fuera, No, no mejorarla para no contaminar, no. No engrandecerla con rutas nuevas, no. No aumentar su velocidad, no modernizarla, no. Decidió tirarla a la basura. Decidió liquidarla. Y la mayoría de las personas que los usamos no nos explicamos por qué se nos privó de ello. Solo quedan la bestia como ejemplo de que hasta lo bueno puede degenerarse y el bellísimo paseo de las Barrancas del Cobre, tren turístico, y quizá algunos ramales sin importancia. Pues bien, dejemos el trago amargo que significa hablar de esta pérdida y sigamos con un mexicano que, pudiendo y entendiendo al país, le dedicó sus conocimientos a engrandecer este recurso maravilloso. Fundó las líneas de México-Toluca, el ferrocarril Hidalgo-Noreste y el México-Pachuca, que después vendió al gobierno federal, porque Porfirio Díaz consagraba un muy especial lugar a este servicio público, puesto que su meta era poner a México en el mapa del mundo y que los mexicanos pudieran ir al mundo. Gabriel Mancera, congruente, muy congruente con las necesidades de su empresa, construyó bellísimas estaciones de ferrocarriles, las que están en su tierra y las cuales donó al municipio. Ahora las han destinado a fines culturales, pues son edificios muy bellos y alojan el Museo de Datos Históricos y el Museo de los Ferrocarriles. Fue muy diestro en la invención de maquinaria en general. Además de la mencionada, y volviendo a su origen, inventó maquinaria minera. También inventó maquinaria textilera. La fábrica de lana de la Esperanza que él fundó fue la primera mecanizada de América Latina. No dejó ocioso el capital y, amén de sus inversiones, abrió albergues para niños expósitos en la Ciudad de México y cubrió becas a muchísimos niños que aspiraban a estudiar pero que no tenían los medios. En la política fue, como casi todos los hombres cultos de su época, liberal y adicto a los principios de la Revolución Francesa, lo que le valió la persecución de Maximiliano, quien le echó el ojo por lo famoso que era Mancera. Tuvo que huir y refugiarse, medio esconderse en Puebla. Cuando Benito Juárez consolida la República, se convierte en diputado primero y después senador. En México fue subsecretario federal de Fomento en el gabinete de Porfirio Díaz. Pero lo relevante de Mancera, que llamó la atención internacional de un tal John Cotsworth, quien se refirió a él como el más distinguido director de ferrocarriles de México, por su labor en la ya mencionada línea Hidalgo Noreste, en la que aplicó políticas que ese comentarista americano las consideraba de lo más adecuado. La racionalidad de las concesiones, tarifas y evitar paralelismos en las rutas. Es más, se lamentaban que Ferrocarriles Mexicanos no las hubiera aplicado también. No explica más su biógrafo, pero debemos recordar que competían particulares, extranjeros y gobierno en esta industria, por ser esta, repito, la más importante del siglo XIX. Como dato histórico, la nacionalización de los ferrocarriles se dio hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas, obviamente. Con él ganamos una de las paraestatales que más enriqueció al país. Dos cosas más hacían de Gabriel Mancera un patrón cuerdo y consciente. Cosa que parece ser tan difícil para los que ocupan como dueños esos cargos. El primero obedecía a un prurito nacionalista. Solo empleaba mexicanos. Eran los que más derecho tenían a la oportunidad. Y segundo, abría escuelas de capacitación para sus trabajadores y para sus diferentes niveles. Bueno, Esto es cosa inaudita, porque estarán de acuerdo que en México es donde más se evita la capacitación y resulta en contra de la propia empresa. Pero los patrones no quieren crear cursillos o talleres o pagar el tiempo de aprendizaje y la enseñanza y sus secretos. Se lo imponen entonces al compañero de trabajo del recién contratado, sin pagarle más por el esfuerzo. Entonces es lógico que no lo haga, bajo la premisa de que si a mí me costó trabajo aprender, yo solito, que a él le cueste igual. Y se hace una costumbre en cadena, perniciosa y perversa. En eso no cayó Gabriel Mancera. Fue un industrial inteligente y un patrón justo. Y se pulía además en el trato al personal y las condiciones de trabajo, ambas cosas inmejorables, como lo publicaba el periódico de oposición El Ferrocarrilero, hablando de su línea. Sí, éramos tan fuertes en el rubro que hasta había un rotativo especializado. Otra cosa que sería ejemplo de Mancera para todo empresario es que desarrollaba servicios conexos a su negocio. Por ejemplo, construir las estaciones para sus líneas ferroviarias y drenajes para sus industrias. No esperaba que se lo hiciera el gobierno y ahí también logró innovaciones, lo que le valió ser llamado para hacer los estudios del drenaje del Valle de México. Gabriel Mancera era nuestro representante en la gran feria industrial que periódicamente realiza la ciudad de Filadelfia. México, a principios del siglo XX, consolidó la industria ferrocarrilera. Logró cubrir casi todo el país. Comunicar los océanos era el sueño, no se llegó. Pero sí se comunicaron las capitales principales. Eso abrió fuentes de trabajo, aunque al principio se tuvieron que importar los materiales y trabajadores especializados. Se tuvo que comprar tecnología. Pero todo acabó en manos de ingenieros, técnicos, empleados, obreros y demás mexicanos. Hasta la fábrica de Pullmans, que exportaba esta línea, muy bella por cierto, de vagones de lujo. Es emocionante la historia de nuestra mal lograda industria ferrocarrilera. La recomiendo, a pesar de que al final tengamos que saber que desapareció sin motivo, sin plebiscito, sin referéndum, o sea, sin la opinión de los mexicanos. ¿Y para qué? Para privilegiar trailers monstruosos de doble cabina y filas sin fin de autobuses si se quiere cubrir la demanda. Todos vehículos sumamente contaminantes y de poco alcance, y que se sabía desde entonces resultarían trágicos para terceros en carreteras. Y un país sin trenes es un país hundido en el tercer mundo. Duele cuando se sabe el esfuerzo que se hizo para no serlo. Pues averiguando de las calles de la del Valle, ha surgido esa vía que no para ni de día ni de noche de ver pasar autos y gente, y gente y más autos, y cuyo nombre es Gabriel Mancera. Ha resultado ser este un personaje de película, arrollador de plano, y les informo que está enterrado en el Cerro del Tepeyac, con muchos otros grandes mexicanos. Y ese es un panteón museo, se los recuerdo para un día de asueto, pues la Ciudad de México, si algo no permite, es que te aburras. En ninguno de sus sentidos. Gabriel Mancera fue un gran profesionista, un patrón decente y preocupado, un innovador e inventor, un liberal fiel a sus principios sociales, un tecnócrata y un científico, un inversionista en grande, un filántropo y un mexicano ejemplar. Ojalá sirva de modelo para otros, se apelliden Mancera o no. Fuente 1, Internet Biografías. Fuente 2, Internet, la historia de los ferrocarriles mexicanos. Fuente 3, Internet, Porfirismo.
México lindo. México lindo. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.